liberar.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de Con Todo Respeto. Le tenemos los temas más importantes que han llamado la atención a nivel local, nacional e internacional. Gracias por estar con nosotros esta noche. Jonathan Lomelí, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Jaime? Buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Listos aquí para comenzar Con Todo Respeto. David.
Buenas noches a todos y a todas. Listos para entrarle, Sonia, ¿cómo estás?
¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches a todos.
Bienvenida, Sonia Serrano, y bienvenidos todos y todas. Iniciamos con un tema muy importante y del que pueden salir enseñanzas que se pueden aplicar aquí en México y que están con todo este debate de la influencia nociva de las redes sociales para los menores de edad, para niños y adolescentes. En la Gran Bretaña se ha tomado una decisión de controlar el uso de las redes sociales para menores de 16 años por el tema del acoso, por el tema de la salud mental. En fin, yo creo que es una práctica que hay que mirar de cerca. Se trata este tema en este tuit que hemos decidido para abrir el programa de este martes. Dice: anuncian en el Reino Unido que prohibirán las redes sociales para personas menores de 16 años. Crear un perfil en redes sociales requerirá realizar un escaneo facial o mostrar una identificación. Esta es la noticia ya en el Reino Unido. Jonathan, ¿qué te parece?
Pues mira, me parece que es una medida que está un poco más o menos a tono con la reflexión que ha generado en muchos ámbitos el uso nocivo de las redes sociales, la adicción que generan, este scroll infinito que le llaman, ¿no? Que de hecho parte de lo que plantea la medida es eliminar estos elementos en una red social que la hacen adictiva, como el scroll infinito, el hecho de que te esté generando información que puede ser relacionada con tus intereses y que se vuelve adictiva. Yo creo que hay una buena apuesta allí. Los menores están sobreexpuestos. Ya después creo que en una segunda etapa habría que pensar en limitar las redes sociales a los políticos, pero eso ya sería más adelante, ¿no? Pero de entrada pensemos en los menores, ¿no? Porque además es un problema que te puede generar no solamente un déficit de atención, sino también prácticamente tu vida empieza a girar en torno a las redes sociales. Y como adulto, si uno lidia con ese tipo de problemas, ahora imagínate un menor con menos capacidad de discernimiento, digamos, con un poco más de vulnerabilidad ante este tipo de aplicaciones, ¿no?
Y también son esta como defensa para los menores de los depredadores, ¿no? Que también, claro, son una amenaza y han afectado en todo el mundo.
Claro, el problema con el tema de redes sociales es que no hay manera de controlar el contenido, que eso sería lo ideal, ¿no? Definir a qué pueden tener acceso, controles parentales. Ya todo lo que hay de controles parentales quedó rebasado. La tecnología, la forma en que pueden navegar, la forma en que aun cuando se bloquean cuentas que tienen contenido que puede ser peligroso, desde el tema del el acoso sexual o de los delitos sexuales hasta los temas de violencia, en el caso de México, por ejemplo, el tema del acercamiento del crimen organizado y el acercamiento en términos generales del crimen organizado, me parece que sí es un tema que vale la pena revisar, sobre todo porque si no hay manera de proteger a los menores de lo que ocurre en las redes sociales o en términos generales en internet y en algunas otras aplicaciones, la única manera es tener control de cuándo pueden tener acceso a determinadas redes, cuándo pueden tener acceso a internet y que siempre pueda ser con la supervisión o la vigilancia de un adulto. Hay una polémica, por supuesto, de hecho, ahora que aquí en Jalisco se discutió, claro, el tema, hay una asociación que dice no, pero es que también las redes sociales, internet, te dan acceso a otras cosas, ¿no? Como el acceso a la cultura, han masificado el acceso a la literatura. Tú puedes tener amigos que bajan libros de, no voy a decir nombres, pero que te consiguen el libro.
Eso es en el mejor de los casos.
Cualquier título que necesiten.
Exacto. Entonces, o sea, por supuesto que también masifican el acceso al conocimiento y a los contenidos positivos, pero no hay control. Entonces, me parece que si no hay control, la mejor manera de hacerlo es una restricción.
Pues hubo una aproximación aquí en el Congreso local, regular el uso de los dispositivos móviles cuando los niños están en la escuela. Pero esto de la Gran Bretaña tiene mucho más alcance.
De hecho, leía un artículo, una editorial de The Economist sobre el anuncio que hacía el primer ministro del Reino Unido, y alguien decía que la medida es un poco equivalente a cuando se prohibió la posibilidad de comprar tabaco, alcohol o dulces
como
azucarados.
La prohibición.
Una especie de prohibición que cambió diametralmente, digamos, el consumo, los hábitos de consumo y demás en el mundo entero. Que seguramente, si esto funciona bien, va a marcar una pauta para el resto del mundo, al menos en el mundo, digamos, desarrollado y más civilizado. Es interesante porque es una medida que algunos dicen que es conservadora porque busca, digamos, mantener el status quo previo al surgimiento de las redes sociales. Otros dicen que es, al contrario, progresiva porque busca adelantarse a los principios, los valores, la importancia de las infancias o de las adolescencias. Y el hecho es que no está claro si es si es típicamente de izquierda o más bien de derecha, si es conservadora, si es liberal. Pero lo cierto es que Reino Unido, después de muchos estudios, porque esto lleva en una década desde que salió, no TikTok, sino desde que salió Instagram y X, antes Twitter, empezaron a estudiar eso y llegaron a la conclusión de que, a pesar de que hay un balance de claroscuros, era mucho mejor prohibirlo y teniéndolo que hacer radicalmente, no solo en los espacios educativos escolares, sino en general, porque siempre le daban la vuelta. Los controles parentales, las cuentas anónimas falsas, las paralelos, las abiertas, etcétera. Dijeron, mejor de una vez, de manera muy radical. Incluso el primer ministro lo plantea como una política experimental, pionera, que va a estar sujeta a evaluación, a revisiones, para ver cómo funciona. Es un gran paso del Reino Unido.
Claro, yo creo que
nadie lo había hecho en el mundo. Creo que es una de las noticias más interesantes,
sin duda,
después de las guerras que están pasando hoy en el mundo.
Sin duda, habrá que revisarlo, ir viendo cómo se implementa, que eso va a ser sumamente interesante. Vámonos a otro tema de lo internacional, no vamos a lo muy local. Estuvo de visita aquí el exgobernador Enrique Alfaro, ya ve que le encanta el fútbol y no se pierde los eventos estos futbolísticos, así es de que vino al partido que hubo aquí el jueves pasado en Guadalajara, aunque el gobernador Pablo Lemus había dicho que traía agenda apretada y que no sabía si lo iba a recibir, pues finalmente parece que se echaron una torta ahogada ahí el domingo, el sábado, y pues trascendió esto. Hay quien lo ligó, como este ex de Nadia Madrigal, que ligó los cambios, estos cambios de segundo nivel que se anunciaron el fin de semana, a la visita de Alfaro. Dice, qué casualidad, Alfaro visita a Lemus en Casa Jalisco y se da la ola de renuncias en el gabinete, incluida la renuncia de la presidenta del IEPC. ¿Será que vino a dictarle los cambios? ¿Cómo ves, Sonia?
Las tres veces que ha habido cambios en el gabinete se han visto. Eso es...
La coincidencia
es una coincidencia. Creo que en eso nadie tiene razón, ¿no? Porque la ocasión anterior, Pablo fue a España, allá se vieron y luego vinieron los cambios. Y la otra vez vino Enrique, que era cuando decían que iba a salir la dirigente de Movimiento Ciudadano. Hubo algunos cambios. Parece que yo no creo que se los dicte.
Vamos, no tenemos los
el gobernador, parece. Pero parece que se los palomea, por lo menos, ¿no? Porque se va, aunque parezcan de segundo nivel, se va uno de los hombres más importantes del gabinete de Enrique Alfaro, que además tiene 3, 6, 9, 11, 12 años controlando el Instituto de Pensiones del Estado.
Partida.
Primero como representante de los ayuntamientos, luego como presidente del Consejo Directivo y ahora como director de...
O sea, no es menor.
Exactamente. Y en ese periodo han pasado un montón de cosas turbias en el IPEJAL. Entonces me parece que no era un asunto menor la salida de Juan Partida.
El Juan Partida que cuando llegó se le hizo muy poco el salario.
Sí, que de hecho es uno de los funcionarios que inicialmente le da uno de sus primeros escándalos a la administración porque se sube o pretende subirse el sueldo.
No se lo subió, nomás nunca lo pudo cobrar con el
incremento. No lo cristaliza, pero al final me parece que sí queda un poco esta idea de si Alfaro, ¿no?, todavía sigue teniendo injerencia y hasta qué punto en la administración de Pablo, que, a ver, creo que el dato que da Sonia de que coincide, que se vieron y hubo cambios, ¿no?, me parece que es un indicador. El otro, que yo insisto que es muy claro, hay alfaristas de hueso colorado, es decir, que iniciaron con su proyecto de Enrique Alfaro en el gabinete de Pablo Lemos, ¿no? Es decir, posiciones como Salvador Zamora, como Alberto Esquer,
medio gabinete, ¿no?,
Diego Monraz, sí, que por ejemplo es algo que si hacemos el símil con la presidenta Claudia Sheinbaum, que también en algún momento se especuló que pudiera Andrés Manuel seguir detrás, en este punto del sexenio Claudia Sheinbaum ya ha hecho cambios, ¿no?, muy visibles, por ejemplo, en la FGR, en algunas otras posiciones de elementos cercanos a ella, cosa que, por ejemplo, en el caso de Pablo Lemus no se ha visto. El primer cambio, a lo mejor significativo, pues es este de Juan Partida en el IPEJAL, que, por cierto, ponen a un directivo que viene de la iniciativa privada, ¿no? Y me da un poco de risa porque decían algo así algunas columnas, no tiene ninguna filiación política, no, tiene la peor filiación política que puede haber, que es el vínculo con el dinero. O sea, su filiación política es que viene de la banca, ¿no? Y justamente uno de los grandes problemas en las crisis del IPEJAL es la voracidad y los malos manejos del dinero, ¿no?
Querer entrarle a la bolsa, querer manejar el dinero como si fuera capital privado.
Claro, claro. Entonces, me parece que allí deja un poco esta duda de hasta qué punto Enrique Alfaro sigue siendo el que manda en algunos aspectos muy puntuales de la administración actual.
Coincide también, recordarás que en diciembre el gobernador anunció en su informe, habrá cinco cambios importantísimos, claro, porque el gabinete tiene que echarle más ganas. Entonces todo el mundo teníamos la expectativa de aquellos cambios en primer nivel y sale tirititito en aquel boletín, ¿no?, donde puros cambios menores.
Pero recuerdas que entre el anuncio y la decisión
hubo una visita de Alfaro.
Vio.
Entonces hay quien dijo, Alfaro vino a parar los cambios también, un poco de especulación, claro, hay que decirlo. Especulación como la de ahora, sí, otra vez.
De hecho, anunció en su informe de gobierno tres cambios que nunca llegaron y que le sirvió mucho a Lemus para presionarlos, para que muchos creyeran que podían ser ellos, bueno, los que correrían o
morirían. ¿Recuerdas que estaban en capilla tres, así, sí, sí, en las columnas, decían que ya se iban?
Y no, ninguno de ellos, ¿verdad? Al final
Diego Monraz era
que se iba, Zamora, que se iba Monraz, que se iba el de Obra Pública, los dos Zamoras.
Zamora, también Ricardo Barbosa, en fin, se habló de varios y ninguno. Yo lo que creo es que en este tipo de gabinetes de continuidad del mismo partido en el gobierno, en el caso de Sheinbaum, en el caso de Lemus, estos alfaristas y estos obradoristas en realidad son una suerte de código compartido. Aunque se iniciaron en el movimiento con uno u otro, en realidad en el camino se han ido reconvirtiendo y han ido realineando sus lealtades y algunos seguramente son conversos completos. Y seguramente el propio Lemus o la propia Sheinbaum les piden lealtad, les piden muestras, les piden que se reconviertan, que demuestren que están en la siguiente. Y el pragmatismo, por no decir oportunismo, por el deseo de poder, de permanencia, de continuidad, los hace estar ahí. Y en ese sentido, yo lo que creo más bien es que los cambios en los gabinetes se toman siempre como debilidad o como error de origen, como algo que no debe de hacerse. No sé por qué razón, un poco como en el fútbol, muchos entrenadores técnicos no quieren hacer cambios, se resisten a ellos.
Muy bien.
¿No?
Sí, bueno, decían que era el síndrome de Mejía Barón, ¿no? Bueno, pero ahí están los elementos para que usted tome sus propias conclusiones. Tenemos que ir a una pausa, es breve, y regresamos aquí con todo respeto.
Mientras Claudia Sheinbaum y Clara Brugada se esmeraban en mostrar la mejor cara de la Ciudad de México para el Mundial, madres buscadoras intentaron aprovechar los reflectores internacionales para recordar una tragedia que no cabe en ningún estadio. Más de 133 mil personas desaparecidas. La respuesta oficial dejó una estampa peculiar. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, pidió investigar quién financió el transporte de las manifestantes. Al parecer, para algunos funcionarios resulta más urgente rastrear autobuses que personas.
Pues sí, a veces las prioridades se tergiversan y es más importante saber quiénes son los que acarrean más que quiénes son los acarreados. Y en este caso, pues, el tema irrumpió ante los ojos del mundo. Las madres buscadoras fueron primera plana para muchísimos turistas, aficionados, visitantes en el país. Incluso generaron una empatía que no se esperaba entre distintos visitantes extranjeros, como los suecos, que se acercaron con ellas en solidaridad a conocer sus testimonios, a darles un abrazo, un poco a platicar y a escuchar sus penas. Ha sido un tema sin duda muy doloroso, pero se ha visibilizado ante el mundo en este mundial, Sonia. ¿Cómo ves el tema de los colectivos y las madres?
Sí, bueno, a mí para empezar el concepto de acarreados me parece una falta de respeto, porque en realidad lo que están haciendo es aprovechar el foro. No, creo que usar esa expresión es darle o hacerle segunda al gobierno federal con lo que maneja. Hay una preocupación siempre cuando se dan este tipo de encuentros internacionales, ya sea políticos, económicos, ambientales, deportivos, de la imagen por encima de la realidad, como si realmente el visitante no se va a dar cuenta. Lo que hacen las autoridades es pues limpian ahí por encimita y no dejan que pasen a los cuartos, a la cocina, donde está toda la podredumbre que hay en este país. El problema más grave de este país es la desaparición de personas.
Totalmente.
No podemos esconderlo. O sea, me parece que sí, se vale relajarse en el mundial, se vale disfrutar el fútbol, se vale querer ser amable con quien nos visita, pero no se vale querer esconder lo que estamos viviendo con las desapariciones. Los colectivos hacen un gran esfuerzo y es una falta de respeto de verdad de las autoridades cuando desestiman el esfuerzo que hacen para viajar, para colocar fichas, para comprar las lonas. Y lo hacen a costa de su economía, de no viajan, no tienen una vida, no tienen actividades de recreación. Toda su vida se centra en la búsqueda de su ser querido. Y entonces, así es como aprovechan los espacios, que son con los recursos que van a Ciudad de México, son con los mismos recursos que van a excavar en las fosas clandestinas, con los mismos recursos que pagan las fichas de búsqueda que imprimen para que sean de buena calidad, todo esto. Entonces, me parece de verdad terrible la respuesta que dio el gobierno federal a la protesta de los colectivos.
Y contrasta este tema, Jonathan, de las madres buscadoras, los colectivos ahí, con este episodio que se viralizó en redes sociales tremendamente de estos tres chavos que, pues más allá de dónde provengan, pues unos tontos, pero refleja un poco la falta de empatía, ¿no?, de muchos mexicanos frente al dolor de las madres buscadoras.
Los que les arrebatan la manta para taparse el agua.
Sí, me parece, fíjate, ahorita que decía Sonia que las desapariciones es el problema más urgente para atender en el país. Hoy se rindió el informe en la mañanera de la incidencia delictiva. Y justo una de las cosas que me quedé pensando es que hablan de delitos, hablan de homicidios y ponen gráficas y estadísticas, pero no abordan el tema de desaparecidos, ¿no? Es decir, no hay un informe mensual del tema de desaparecidos. Lo hacen de manera especial y ocasional cuando ya la presión es demasiada. Y yo vi la declaración de Rosa Isela Rodríguez justo un par de días antes de esa declaración. El colectivo Luz de Esperanza aquí en Jalisco informó que iba a viajar a la Ciudad de México para en la inauguración del Mundial protestar. De hecho, citaban para en algún punto para irse en camiones, todas las familias. Y cuando ocurre la protesta, yo vi la mañanera, Rosa Isela empieza a decir, bueno, sí hubo unas manifestaciones, dice, y hubo colectivos de distintas partes del país, entre ellos de Jalisco, ¿no? Colectivos de Jalisco, dice que, por cierto, fueron financiados, estamos investigando quién los financió, para determinar si vinieron con otra intención. O sea, eso fue muy breve, ¿no?
Sí.
¿Qué otra intención, ¿no?, puede haber que buscar a tu familiar, a tu ser querido? ¿Qué otra intención que utilizar una de las mayores eventos globales y mediáticos para exponer un problema que el propio gobierno federal trata de meter debajo de la alfombra y de ocultar, ¿no?
De hecho, a mí me recordó esta declaración de la secretaria de Gobernación un poco a las mismas dudas y cuestionamientos que hacía el exgobernador Enrique Alfaro.
Claro, claro.
Preguntando exactamente lo mismo. ¿Quién está detrás de las madres buscadoras? ¿Quién las está azuzando? ¿Quién las paga? ¿Quién las manda? ¿Te acuerdas, Jaime?
Sí, lamentable. El fraseo del exgobernador Enrique Alfaro era: traen otras agendas.
Otras agendas. O sea,
¿cómo dices que una madre buscador trae otra agenda cuando mejor hace empatía, mejor trata de trabajar y de ver cuáles son las necesidades, qué apoyos les vas a dar a estas madres buscadoras que han sido como los personajes que pues emergieron para quedarse en la escena? Hoy todos los días hablamos de las madres buscadoras por el tamaño del problema que tenemos en el país, pero más en Jalisco. En Jalisco hay 15,000 familias que tienen esa pena, y el estado que le sigue tiene 7,000, que es el Estado de México. De ese tamaño es el drama que tenemos aquí en Jalisco, en particular en el área metropolitana, donde hoy pues los festejos, las celebraciones del Mundial necesariamente se opacan por ese gran problema que hay, que efectivamente, como dice Sonia, pues la gente está dándose tiempo de emocionarse con el fútbol, pero eso no cambia una realidad que está ahí y que terminándose el Mundial ahí va a estar. Entonces yo sí creo que fue muy desafortunado lo que dijo la secretaria de Gobernación, y que un poco lo respaldó, lo avaló la presidenta,
sí,
en,
claro,
en su mañanera. Creo que pierden un poco lo que habían, que han ido perdiendo, y este es un paso más para ello, de lo que habían ganado cuando, con todo el escándalo del Rancho Izaguirre, la presidenta ordenó una ley para la búsqueda de desaparecidos y mostró algo de empatía al recibir algunos colectivos de madres buscadoras. Creo que con las últimas respuestas que ha habido en el caso del Rancho Izaguirre y de este trato que se le dio a las madres buscadoras queriendo ahí desvirtuar la búsqueda allá en la Ciudad de México, creo que lo han perdido.
Sí, a mí me conmovió muchísimo la escena de estos suecos que se acercan a las madres buscadoras.
En Nuevo León.
Híjoles, fue muy, muy emotivo. Me pareció un acto de empatía mundial, impresionante. Y al mismo tiempo me indignó, como a muchísimos, el caso de estos chavos, ¿no? Que no entendían lo que estaban haciendo. Y ese es un poco lo que estaba pasando con las madres buscadoras. Hay una empatía generalizada con ellas, pero al mismo tiempo hay un desdén de algunos, sobre todo de las autoridades en general, no solo de la federal, sino de todas, que buscan justamente ocultar, minimizar, soslayar ese problema, y que pues no está siendo abordado con la debida forma, con la debida proporción. Siendo el primer problema del país y el primer problema de Jalisco, pues no hay esa respuesta que uno esperaría, y de lo que hemos hablado aquí muchas veces. Es un tema que va a estar ahí después del Mundial, pero yo celebro que hayan hecho ese intento de llegar las madres buscadoras, porque fue brutal la manera en cómo le cerraron el paso, ¿no?
Y
esa imagen va a dar la vuelta al mundo, porque es un poco como las madres de la Plaza de Mayo, las madres buscadoras de sus hijos muertos en las guerras. Es decir, estas madres no van a parar nunca, van a seguir en esto el resto de su vida.
Y bueno, es tan auténtica esa preocupación que atraparon la atención mucho más las madres buscadoras que estas protestas cíclicas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
Así es. Y bueno, pues como dice Sonia, pues se vale distraerse, relajarse un poco con el fútbol. Y vamos a ver este buenísimo cartón de Cucho a propósito del fútbol y de la política. Es genial, ¿no? Los dos jugadores principales en la cancha. Allá atrás se ven en la banca al PAN, al PRI y al Tucán.
Al verde.
Al verde ecologista, pero en la cancha
espectadores.
Están ahí. y dice, y el árbitro pregunta a la naranjita y contesta Morena, renunció y ahí están tiradas las tarjetas y el
silbato.
Es una genialidad.
Tiró la toalla.
De Cucho, pues sí. De ese tema...
Vamos a hablar más adelante.
Ahorita solamente era mostrar este magnífico cartón del colaborador Cucho. Así que, bueno, vamos a un corte y regresamos en un momento más. No le cambie, seguimos en Con Todo Respeto.
Paula Ramírez anunció su salida de la presidencia del IEPC Jalisco y aseguró que la decisión obedece a motivos personales. La renuncia cayó como agua helada entre los consejeros, aunque no tardó en agitar recuerdos incómodos. Siguen pendientes cuestionamientos y recursos relacionados con su actuación durante el proceso electoral de 2024. ¿Quién se atreverá a agarrar el torito a menos de 3 meses de iniciar el proceso electoral para el 2027?
Gracias por continuar con nosotros aquí en Con Todo Respeto. Efectivamente, llamó muchísimo la atención lo ocurrido la semana pasada con esta sorpresiva renuncia, la confirmación de la renuncia que más o menos ya se escuchaba ahí en los corrillos políticos del Estado, la renuncia de Paula Ramírez como presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco a menos de un año de la jornada electoral del próximo año, cuando en la elección local se va a votar por alcaldes, alcaldesas, por diputados y diputadas locales. También, pues, dejando un cargo por el que ella había levantado la mano, había hecho exámenes, respondido una convocatoria y que terminaba hasta el 2028. Simplemente tiró la toalla, eso no había sucedido en la historia político-electoral de Jalisco, provocó la reacción de muchos actores políticos cuestionando esa decisión que, pues, ahí está, sigue quién la va a sustituir el 1 de julio que acabe de hacer la entrega-recepción.
Sí, claro. Sobre la renuncia de Paula Ramírez hay que contextualizar un poco para entender por qué se va, porque eso es la pregunta que todos nos hacemos. Y sin tener claramente, digamos, una razón de fondo, ella arguye por asuntos o por temas personales, hay que entender que Paula Ramírez surge de una cúpula del INE ligada, era, si no recuerdo mal, coordinadora de asesores de Edmundo Jacobo, que era el número 2 del INE de Lorenzo Córdoba, de estos que yo llamo los inmaculados de la democracia, ¿no? Y hoy la reconfiguración del INE pues está ya mucho más perfilada hacia lo guinda, ¿no? Más morenista, y de lo que se habla es pues de que hubo presiones en ese sentido por varias vías. Lo que a mí me sorprende un poco es, pues, qué tipo de presiones o qué tipo de operación hubo al respecto que obligan a un árbitro electoral a renunciar. Es cierto, hubo muchos señalamientos, debo decir, algunos justificados, muchos injustificados contra Paula Ramírez y el proceso electoral de pasado, ¿no? Uno de ellos, a mí me parece, en algún momento yo entrevistaba a Paula y le decía, ¿por qué no tenemos en tiempo real, ¿no? El conteo de votos, ¿no? Digamos, y datos abiertos, ¿no? Y decía, bueno, es que la ley no me obliga, pero yo un poco lo que reflexionaba era, pues no te obliga la ley, pero la ley sí te obliga a dar certeza, y ese tipo de instrumentos daban certeza, y creo que esa fue la sensación que dejó el pasado proceso electoral. Entonces, ese es el contexto, habrá que buscar la explicación o entrevistar a Paula para saber de fondo cuáles fueron las razones. La pregunta ahorita es lo que tú pones sobre la mesa, Jaime, ¿qué va a pasar con el próximo proceso electoral?
Desde su llegada hubo tensiones políticas, un poco por este antecedente que da Jonathan. Este grupo que encabezaba el presidente
Lorenzo
Córdoba, pues siempre fue atacado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Su llegada aquí de ese grupo le crea tensiones desde el inicio con los morenistas de Jalisco.
Claro, a ver, yo creo, Paula es una funcionaria electoral de carrera.
Sí.
creo que no tan ligada a partidos políticos como ha ocurrido con la mayoría de quienes han estado en ese cargo. Eso podría ser el punto a su favor, pero terminó siendo también, me parece, el punto en su contra, porque ella nunca pudo operar con los actores políticos. Los actores políticos siempre quieren incidir en el resultado electoral. Yo recuerdo el pleito de Enrique Alfaro y Tomás Figueroa porque no quiso resolverle a favor, perdieron hasta la amistad. O sea, ese es el nivel de...
Aunque luego se volvieron a contar.
Sí, claro. Bueno, luego hay otras cosas que...
Perdí la reelección.
Pero, o sea, ese es el nivel de incidencia que quieren tener los políticos con el árbitro. O sea, no quieren un árbitro que haga su chamba. Quieren un árbitro que les resuelva siempre a favor. Creo que coincido con Jonathan en que Paula cometió errores muy graves que luego tuvieron también una consecuencia. El tema de la certeza de la elección. Yo no creo que, o sea, me parece que ya es muy difícil a estas alturas en nuestro país hablar de un fraude electoral, y más cuando es una elección de un estado, de gobernador. Lo que sí me parece es que no dio certezas al no haber conteo. Para que la gente entienda, el PREP es el que cuando va llegando el dato lo van subiendo a internet y se puede consultar en tiempo real. Y el conteo es ya el oficial, es decir, ya el acta revisada por la autoridad electoral. Ese conteo no lo tuvimos en tiempo real. Entonces no supimos durante un gran periodo qué estaba pasando. Y el argumento de ella era la ley no me obliga. No dio transparencia y no dio certeza a la hora del conteo, lo cual, yo insisto, no implica que haya habido fraude ni que ella se haya prestado un fraude. Y el tema de las bolsas, me parece que lo ideal en ese tema habría sido que esas casillas no contaran. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasó con las bolsas. O sea, no podía haber boletas en las bolsas, por más que hubiera sido la única opción, que no hubiera otra forma de trasladarlas, lo que sea, le restó certeza a esas casillas. Me parece que debió ser más firme ante momentos que opacaron su trabajo como árbitro electoral.
David, a ti hace 17 años te tocó estar en esa silla, dirigir una elección local.
Decía,
bueno, arbitrar
algo en lo que sí estoy de acuerdo con Sonia es en que quienes nunca hemos estado cerca de los partidos políticos, nos cuesta más trabajo poder, digamos, sobrevivir en ese ambiente donde...
¿No has estado cerca?
Sí, por supuesto. Porque no tienes quien te sostenga, no tienes padrino político. La mayoría de los presidentes y de los consejeros llegan apadrinadísimos e incluso son muy vulgares, muy abiertos en su actuar, en su operación, y se apalancan y por eso no caen. Perdón, estás equiparando, y yo no puedo estar más en desacuerdo con Jonathan cuando dice que Paula viene de una cúpula inmaculada, de un grupo que se autodenomina o denomina
los puros de la
como
democracia.
Los puros de la democracia, y luego decir que ahora está el INE capturado por los guindas como si fueran equiparables. Perdón, Lorenzo Córdoba es un artífice de la transición democrática de este país y todos
Lorenzo
los demás...
Córdoba es tu amigo.
No, bueno, además, por supuesto, y me honra muchísimo su amistad. Pero comparar eso con Tadei, con la captura del INE, que ahora sí están jugando para un jugador, para un partido y no para la democracia...
Hay sus diferencias.
No, sí, yo, perdón, es que me parece como equiparar...
Sí, bueno... ¿no?
Las cosas. Pero además, debo decir de varias cosas. Lo del PREP, ese es un argumento que esbozó aparentemente la exconsejera presidenta, pero en realidad el PREP... Y
pero
nomás
lo que dice
técnicamente
Jonathan,
es muy importante.
A lo que dice Jonathan de esto, que se crean inmaculados, es
sí,
que...
Sí,
es que se dan una autoevaluación súper perfecta.
Claro, no acepta la autocrítica.
Hubo un montón de pendientes ahí.
Sí, no, claro. Bueno, pero no vas
entrar
a comparar...
La penetración del narco que ellos nunca pudieron...
Pero ¿cuál penetración? Lo de Sinaloa ya está demostrado que fue la cuñada de Insunza, que es magistrada electoral en el tribunal local, la que dejó pasar
eso. Denunciaron ahí en el...
Ah, no, claro que sí.
Lo
que
jugaron dentro de las reglas del juego, jugaron a favor del partido en el poder.
No puedes comparar. Sí, claro, yo para mí claro, son dos momentos distintos, pero hay una cierta como animadversión por lo Lorenzo, porque es un tipo educado, con trayectoria, con cultura, y la gente le tiene ánimo de
emoción. Los chairos,
los... Sí, y le tienen coraje, pero a ver...
Los no educados le tenemos coraje, güey, porque no fuimos a...
El PREP, hay que decirlo, el PREP, yo no sé, obviamente no es un asunto obligatorio, pero en parte se detuvo porque las... actas estuvieron mal llenadas porque la capacitación fue deficiente y la capacitación fue responsabilidad del INE.
No, pero no es el PREP y el conteo son dos cosas diferentes.
No, por eso.
Una cosa es que el PREP...
que los dos se basan en el acta, perdón.
Y por eso, el PREP empezó tarde, pero el conteo no hubo en tiempo real.
No, no, pero es que el origen de todo eso era una mala capacitación de los funcionarios.
¿Pero por qué federal sí hubo conteo y local no?
No, no, es que, bueno, porque tenían mucha más personal en lo federal que en lo local. Acuérdate que
pero
a los OPLES les
dejan... Pero es el mismo sistema.
No, no, son dos sistemas paralelos. El que monta el OPLE y el que monta el INE. Pero digamos, incluso el de las bolsas, Sonia, o sea... representan esas boletas el 0.003%.
Por eso, yo
en una
digo...
una elección en Zapopan,
por
que
supuesto,
estuvo ganada de robo
yo no digo por un que partido. Fue, yo no digo que hubo fraude, porque no hay elementos para decirlo, pero pudo haber una mejor decisión del árbitro ante
¿Pero qué
esos...
es mejor? Alguien habría dicho, ¿por qué anulas unas boletas que, si bien se perdió la custodia por unos minutos, había un montón de ojos
minutos.
Ahí? Sí, fueron minutos. Pero vaya... son, en mi opinión, prietitos en el error, en el arroz, que se buscan magnificar cuando la elección...
El tema es que también el panorama electoral de esa jornada crea también muchas dudas.
Y los actores políticos capitalizaron esas
los
fallas...
Los actores políticos son tremendamente desleales con la democracia y con los resultados, y sobre todo cuando son derrotados. Y eso me parece que es tristísimo, porque no hay muchos árbitros que salgan con la cara en alto porque les ponen una chinga, hayan hecho bien o no su trabajo. Y en ese sentido me parece un escarnio, un excesivo linchamiento, cuando en realidad la elección tuvo errores, pero salió bien.
Bueno, pues ahí está. Esas fueron parte de las presiones que hicieron, sin duda, pues decidir... a Paula decidir dejar el IEPC. Y hoy el pendiente de algunos partidos políticos es que, por la influencia que tiene Morena en el nuevo órgano electoral, pueda llegar un personaje que venga como presidente del IEPC cercano al partido Morena. Eso, pues, debemos de estar atentos todos y cuidar que quien llegue garantice la imparcialidad y el respeto al voto para tener unas elecciones confiables el próximo año. Vamos ahora a la gustada sección de Póngale el Nombre.
Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre.
Pues que...
Sonia.
Iba a decir algo, pero a lo mejor la machósfera, yo creo.
La machósfera.
El otro estaba
muy agresivo.
El otro estaba muy vulgar.
Está PWC.
Se la sacó.
No, bueno, eso, no.
Se la sacó Pablo. Reaccionó
muy bien. La supo manejar.
No, yo le ponía un título así como, sé lo que quiera ser, príncipe.
¿No? Okay.
Sueña en grande.
Seguramente era un evento privado, ¿no?
Pues muy privado. Orinar es generalmente un evento completamente íntimo, privado, íntimo, casi.
Yo creo que fue alguna fiesta familiar ahí.
Instituto Cumbres o algo así ahí.
Algo así, ¿no? Pero bueno. Con eso nos vamos a la pausa. Es breve, quédese con nosotros. Regresamos con todo respeto.
Después de más de 3 meses de bombazos, amenazas nucleares, barcos detenidos y el costo del petróleo por las nubes, Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo para poner fin al conflicto. Donald Trump presume el pacto como un triunfo diplomático, mientras Teherán celebra que logró sentar a Washington a negociar. El acuerdo contempla reabrir el estratégico estrecho de Hormuz y una tregua de 60 días para negociar temas más espinosos, como el programa nuclear iraní. Eso sí, Israel ya avisó que no piensa quedarse quieto en Líbano. Así que en Medio Oriente, la paz siempre viene con letras chiquitas.
Pues estamos ante el tercer intento de lograr un acuerdo de paz en el Medio Oriente, en la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel.
Y vamos a ver si es el tercero y definitivo intento exitoso para frenar la escalada bélica. El día de ayer, de antier, el presidente Trump anunció, igual que la Cancillería de Pakistán, donde fueron las negociaciones de paz, este acuerdo que no es suficientemente claro, no es suficientemente preciso, pero está ratificado por las tres partes, tanto por Irán como por Estados Unidos y Pakistán como mediador. Aquí el gran problema es que Israel ha dicho que, al menos en voz de Netanyahu, su primer ministro, que mientras él gobierne, Irán no tendrá uranio, no tendrá capacidad nuclear, y eso podría significar que ellos sigan bombardeando el sur del Líbano, Hezbollah, y los propios objetivos militares en Irán. Es decir, quien está torpedeando el acuerdo de paz es Israel. Creo que por primera vez la tensión entre Washington y Tel Aviv es real, al borde de un distanciamiento de aliados históricos, y eso otra vez pone en entredicho los acuerdos de paz, Sonia, porque hubo una euforia el domingo, abrieron el estrecho de Hormuz, salieron un montón de buquetanques, las bolsas fueron eufóricas el lunes, pero ahorita hay como mucha incertidumbre, ¿no?
Claro, es que tiene mucho que ver lo que ocurre con la forma en la que cierras, David. Es un acuerdo que pende mucho de los acuerdos económicos y del tema del petróleo, que había creado ya una crisis mundial. Me parece que las presiones para Estados Unidos del resto del mundo con respecto a lo que estaba ocurriendo con los precios del petróleo y con la crisis de combustibles era ya demasiada. Y es un acuerdo en donde los primeros pasos tienen que ver exclusivamente con temas económicos, cuando se supone que es un conflicto que tiene un montón de cosas detrás que no se están abordando, que no se están clarificando y que además tampoco ha quedado claro cómo se va a resolver, porque cuando hay una guerra como esta que se ha dado, tendría que haber reparaciones de daño, reconstrucción de países, acuerdos relacionados con los regímenes, que es otro de los temas que se supone que provocan el conflicto, y nada de esto se aborda. Lo único que sabemos del acuerdo es que ya puede circular el petróleo por el estrecho de Hormuz, ¿no? Me parece que eso es lo que hace tan frágil, por supuesto.
Claro, por eso hablan de las letras chiquitas, Jonathan, porque eso todavía está reservado para ellos y no está claro, porque efectivamente parecería más que el triunfo de cualquiera de las partes un empate, un estancamiento, y quien empieza a perder es Estados Unidos, precisamente por el costo económico, más que de otra índole, claro, que está incurriendo Estados Unidos.
Sí, claro, a mí lo que me parece sorprendente es que todo esto se hubiera evitado si Estados Unidos no hubiera bombardeado Irán, ¿no? Es decir, están celebrando la solución a un problema que creó el propio gobierno de Estados Unidos. A mí me parece que también es un acuerdo bastante frágil. Si no recuerdo mal, vi por allí que Trump en algún momento llama a Netanyahu algo así como un loco idiota o porque bombardea irresponsable, ¿no? Porque de hecho se retrasa la firma del acuerdo y hay complicaciones. Trump quería cerrarlo para su cumpleaños, y lo que yo veo allí es una enorme posibilidad de que ese acuerdo el día de mañana se caiga, y creo que el factor Israel seguirá siendo preponderante como un actor que prácticamente está enloquecido con la figura de Netanyahu, que ya no respeta ni siquiera a los acuerdos o los planteamientos que le hace Estados Unidos, que es su gran aliado y protector, ¿no?
Jaime, pues está la cosa pendiendo de un hilo. Vamos a ver qué otros actores o cómo se desenvuelve este asunto.
Está prendido de alfileres este acuerdo, ¿no?, que se celebró el fin de semana pasado. Lo obstaculiza Netanyahu, que incluso ya en su locura anunció que se quiere reelegir otra vez, que quiere ir a las elecciones. Y bueno, pues hay muchos factores que están ahí gravitando para que se logre el acuerdo. El desmantelamiento nuclear de las partes, ¿no?, sobre todo la exigencia de Estados Unidos para que Irán deje de surtirse de sus insumos de uranio. El tema del estrecho de Hormuz, que yo también creo que es un factor que es el que más le interesa a Estados Unidos por este afán de Donald Trump de controlar todos los yacimientos petroleros del mundo. ¿no? Esa creo que es la clave.
Claro. Me decía un amigo, analista político israelí judío, que él siendo abiertamente sionista, abiertamente, digamos, del régimen, simpatizante del régimen israelí, aunque no tanto de la presidencia o del gobierno de Netanyahu, que la condición hoy de Israel es peor que cuando empezó todo. Entonces dicen, es que si ahorita termina, nosotros somos los perdedores netos de todo. No terminamos de controlar Gaza, se nos está saliendo de control el sur del Líbano, tenemos que devolver los activos que les congelamos a los iraníes, que son algo así entre 25 mil y 50 mil millones de dólares, muchos de ellos bajo control judío en Nueva York. No cayó el régimen, estamos en tensión con todos los gobiernos de alrededor, excepto con Jordania. Es decir,
todas las perdieron.
Todas las perdieron. Y me llama la atención que incluso Trump, para presionar a propio Netanyahu, dice en términos públicamente en su red social, para matar o para capturar a un terrorista en un departamento, en un edificio, no tienes que derrumbar Israel todo el edificio, que es lo que está pasando en el sur del Líbano, como ocurrió en Gaza. Terminaron dinamitando absolutamente todos los edificios por temor a que hubiera dobles muros, subterráneos, sótanos, todos escombros, y para allá va el sur del Líbano. Si esto no se detiene, mi auguro es que vuelve a fracasar y le van a subir más el precio. Y si Netanyahu anunció que podría ir por la reelección, es porque trae números para ser suficientemente competitivo. Porque muchos israelíes, como esta persona que cito, dice, yo no estoy de acuerdo con él, pero estoy más en desacuerdo con una alternativa que nos deje peor que antes. Es decir, ya estamos tan metidos en el tema que es peor, o sea, regresarnos a seguirle.
El conflicto le ayudó a Netanyahu, porque cuando entran al conflicto, Netanyahu traía unos negativos tremendos ahí en Israel, ¿no?
Bien, pues vamos a pasar al siguiente tema, que también está súper interesante, y vamos a ver la siguiente cápsula. Veamos.
Detrás de los bloqueos de la CENTE, no solo hay una disputa salarial, el verdadero pleito es el sistema de pensiones. Los maestros exigen volver al modelo previo a 2007, con jubilaciones ligadas al último salario, pero el gobierno sostiene que el costo sería fiscalmente insostenible. Y ahí está el problema de fondo. Las pensiones ya devoran una porción creciente del presupuesto, mientras nadie quiere hablar de una reforma fiscal. Con el dinero puesto en programas sociales, ya no hay dinero para repartir y eso encoge el margen para negociar.
Bueno, pues es de todo sabido que las exigencias, las demandas de la CENTE son incumplibles, son insostenibles, son excesivas. Y quizá más bien, Jaime, la pregunta es, ¿por qué el gobierno federal le tiene tanto miedo? ¿Por qué les da tantas concesiones? ¿Por qué no se atreve, digamos, a ponerles un alto?
A ver, yo creo que la presidenta, al menos en el discurso, rompe una inercia al decir, a ver, no llegamos a ningún acuerdo, ya no voy a negociar con los líderes de la CENTE, me voy a ir a hacer unas reuniones tripartitas, escuela por escuela, a los estados. Creo que eso desactiva un poco a la CENTE, aprovecha un momento en el que se le voltea la situación a la CENTE, que había amagado y había creado muchísima incertidumbre por el asunto del compromiso de la inauguración del Mundial, cuando pues todo el entusiasmo de los aficionados rebasó a la CENTE. Prácticamente tuvieron que desplazarse para dejar pasar a la gente. Hubo un buen operativo de contención de la coordinadora. Entonces creo que le dio la vuelta a la presidenta. Es un momento importante que no se había vivido. Pone a la presidenta en una disyuntiva interesante de ver si sigue cumpliendo los chantajes de la CENTE, fortaleciéndola para que el próximo año venga con más peticiones y más exigencias de prebendas, o romper esa inercia y ir tomando el control del sistema educativo en este país, ¿no?
Pues sí, ahí está la posibilidad de saltarse a los famosos intermediarios, ir directamente con las bases, ver cuáles son las demandas, las expectativas y empezar a negociar directamente con ellas.
Es correr el riesgo de perder a un aliado político electoral que buscó Andrés Manuel López Obrador para darle más votos a la 4T.
Y en ese sentido, Sonia, ¿cómo ves tú la reacción del CENTE, de la CENTE?
Lo que pasa que creo que el tema de fondo en el caso de Claudia Sheinbaum es que ella hizo compromisos con la
CENTE. Sí, eso es cierto.
O sea, ella cuando estaba en campaña admitió la revisión al tema de las pensiones, admitió el tema de revisar la reforma al ISSSTE y ahora, bueno, pues le están reclamando el compromiso que hizo sobre esta reforma. Que son inviables, es cierto, el costo y los sistemas pensionarios en el país están en crisis en términos generales, pero lo que también tiene en crisis a los sistemas pensionarios son los excesos de los altos mandos. Es decir, el CENTE, el sindicato, ha cometido una serie de excesos con los recursos de los maestros que luego han permitido que conflictos como los generados por la CENTE tengan un sustento también. Entonces, me parece que tendría que revisarse las dos formas, encontrar una manera de darle viabilidad al Fondo Pensionario de los Maestros para mejorar las condiciones de los maestros que están en el aula, que dan clases, que ganan una miseria, que tienen que tener dos y hasta tres turnos para poder tener un ingreso más o menos decente, porque además el poder adquisitivo de los maestros cambió radicalmente con todas estas reformas. Y tendría que encontrarse una manera de darles mejores condiciones de vida a los maestros sin que esto implique, obviamente, poner aún en mayores problemas al fondo de pensiones.
¿Coincides, tú, Jonathan?
Bueno, yo creo que tenemos ya nada más un minuto, pero yo creo que es el momento político de mayor fuerza de la CENTE pasó, es decir, la inauguración del Mundial. Políticamente ahorita está, al menos en este contexto, más delicado, más debilitada. Creo que es también, a su vez, un momento delicado porque esto puede provocar que se radicalicen las protestas y todo dependerá de qué manera lo sobrelleva la presidenta con estas consultas escuela por escuela, en donde dice, bueno, no vamos a resolver las peticiones o las demandas exclusivas de la CENTE, sino de todo el gremio de profesores. Vamos a ver qué ocurre, ¿no?
Sí, hay varios escenarios posibles. Seguramente de esto vamos a seguir hablando en las próximas semanas. Y se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos muchísimo la atención de usted y muchas gracias a nuestra compañera, compañeros.
Buenas noches.
Por este programa y nos vemos en Con Todo Respeto en la próxima ocasión. Hasta pronto.